El mundo en el que ahora me ves, pero no fue siempre así. Antes no sabía ver, ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Amigos de La Última Frontera, bienvenidos a un nuevo capítulo en este calor tropical que hace en la ciudad de Buenos Aires. Hola Julieta, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, 42 de térmica en este momento. Y hoy es el día de Internet Segura.
Hoy es el día de Internet Segura. Chicos, not your keys, not your coin. Recuerden, hoy que Solana está en problemas. Bien. Pero más allá del calor, más allá de la seguridad, hoy tenemos invitado a Diego Slasek. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un lujo estar por acá.
Encantado. Bueno, Diego es investigador de CONICET en el laboratorio de...
Inteligencia Artificial Aplicada.
Inteligencia Excelente. Artificial Aplicada.
Como debe ser.
Como debe ser. Y también es cofundador de Enteleia.
Entelay.
Veníamos hablando antes y me confundí un poco.
No pasa nada.
Ante todo, ¿cómo llegaste al CONICET?
Sí, bueno, mis viejos son físicos, los dos, padre y madre. Así que yo siempre cuento una anécdota para tratar de ilustrar cómo eran mi infancia, mis cenas. Llegaba mi vieja diciendo, uy, hoy se me quemó el láser de neón.
¿Esto en qué año?
Y bueno, yo soy del 80, esto el 87, ponele, por decir algo. Yo tenía 7 años, estábamos cenando y caía mi vieja diciendo, uy, se me quemó el láser de neón, voy a tener que comprar un repuesto. Y mi viejo diciéndole, bueno, por ahí podés hacer algún arreglo con el láser de neodimio. O sea, estas palabras pasaban en la cena.
Imagínate esos cuentos antes de ir a dormir.
Claro.
¿No?
Sí, olvídate, vivías adentro del Eternauta, básicamente.
Claro, era una cosa así. Así que un poco llego a CONICET mamando la investigación y la docencia universitaria desde chiquito.
Ok, escuché, ¿tus padres físicos, vos qué estudiaste?
Yo estudié, arranqué física y computación y terminé computación. Física hice un tercio, media carrera.
Un tercio, media carrera de física. Qué divertido, la física... Yo soy un pequeño lector físico. De física teórica, no, para nada. La matemática no es lo mío son las palabras. Uh-huh. Entonces, ¿y en el CONICET cómo arrancaste? ¿Estudiaste física?
Arranqué CBC en la Universidad de Buenos Aires. El CBC es único para todo exactas, uh-huh. Entonces no tuve que elegir carrera. Cuando entré a la carrera me anoté en las dos, física uh-huh. y computación, licenciatura en las dos. Y hay una anécdota muy interesante y es que me tocaron dos profesores. El que no me gustó no lo voy a nombrar, pero okay. El que sí, sí.
Me parece muy bien.
Me tocó a la mañana con Adrián Paenza, Álgebra 1, y a la noche Física 1. Y entonces yo cursé por un lado con Adrián Paenza, uno de los mejores profesores que tuve en la carrera, y por otro lado un muy mal profesor en Física 1 a la noche.
Claro.
Entonces no me daba el cuero para hacer las dos carreras, había que estudiar mucho, tuve que dejar y dejé la que menos me gustaba, que era Física 1 de ese profesor, uh-huh. y lo elegí a Adrián Paenza, que le mando un saludo, que aprovecho para mandar un saludo.
Un gran divulgador, Adrián Paenza, y vos también lo sos. O sea, vi un montón de charlas tuyas y tenés una particularidad, que es que sos muy claro al hablar, aún con gente que por ahí no es científica, como nosotros dos.
Sí, eso es lo que me gusta mucho. A mí hay muchas frases asociadas con la divulgación, pero en general se dice que uno entiende las cosas cuando logra transmitirlo en una cena de familia, ¿no? Sí. Entonces, un poco trato de hacer eso, tratar de tener charlas de familia o con gente no técnica tratando de transmitir los conceptos que uno estudia, que a veces son muy técnicos, muy matemáticos y difíciles de comprender.
Sí, esa traducción, ¿no?, al lenguaje mortal, como yo soy en este caso mortal, pero al lenguaje mortal para que lo podamos entender.
Los científicos también somos mortales.
Sí, hasta ahí, hasta que se ponen a hablar en tecnicismos que uno no entiende y parece que están hablando en otro idioma.
Algunas veces hacemos chistes respecto a los biólogos y los de computación y los físicos como distintas castas.
Sí.
y entonces uno dice, bueno, está bien, yo hice una carrera de ciencias exactas, soy biólogo, pero están los de raza superior, sí, que claro, hicieron física. Los físicos son como todos poderosos. Y ahí estamos nosotros, los de computación, que bueno, no llegamos a ser físicos, nos arrepentimos en el camino y bueno,
estamos en el medio. Eterno en los papers, ponele.
Algo así.
Che, ¿y hoy qué estás? ¿En qué están trabajando con ICET? ¿Se puede compartir?
Sí, el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada es un grupo de investigadores que trabajan cosas muy diversas, que lo que hacemos es agarrar el estado del arte, el límite de lo que se sabe de inteligencia artificial, y lo tratamos de aplicar a distintas cosas. Uh-huh. Nosotros en general nos concentramos en señales de seres humanos, pero uno bien podría usarlo para logística o para, no sé, cuestiones comerciales. Nosotros,
perdón, ¿qué es una señal de un ser humano?
Bueno, entonces, todo lo que se te ocurra, sí, nosotros lo aplicamos. El habla, el audio que sacamos, sí, es una señal. Lo que decimos, el texto transcripto de lo que decís, es otra señal. Un electroencefalograma, una resonancia magnética, un movimiento, una respuesta en un jueguito.
Claro.
Todas esas son señales.
Cada píxel es una señal también.
Cada píxel, toda tarea humana que termine en una actividad que uno puede medir, uno está capacitado para analizarla. Ese es el tipo de cosas que nosotros hacemos. Entonces, tenemos algunos investigadores que trabajan en cómo hacer para analizar la latencia de la voz, el pitch, la altura, si es muy grave, muy agudo, si somos tartamudos, si no somos tartamudos, si cuando tenés una enfermedad de ciertas características esa voz cambia. Entonces ahí estamos hablando del audio. Pero ahora también podemos hablar en contenido. Bueno, ¿será que cuando tenés alguna enfermedad mental, que no sé, digamos, esquizofrenia o Tourette o bipolaridad o ese tipo de cosas, cambia lo que decimos, cambia el espacio de palabras que usamos cuando estamos cansados, cuando estamos drogados?
Sí.
Un estudio que tenemos interesante es cómo cambia el tipo de palabras y el mundo de palabras en que nos movemos cuando consumís éxtasis, famosa droga del amor.
Sí, y, ¿no? Y entonces, la energía electrónica.
Entonces, el... Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿podemos describir eso de forma cuantitativa? ¿Podemos hacer cuentas con inteligencia artificial para tratar de medir con números calculados por la computadora cosas que nos permitan explicar, por ejemplo, diferenciar este caso extremo de si estás drogado o no estás drogado? Sí. ¿No?
¿Y eso cómo lo manifiesta? ¿Hay voluntarios? ¿Hay gente? ¿Lo hacen entre ustedes?
Bueno, este ejemplo que acabo de contar es un experimento que no hicimos nosotros la parte experimental, sino que nos llegó de un laboratorio de Estados Unidos. Un laboratorio de Estados Unidos había leído algunos artículos nuestros que habíamos escrito de análisis de texto y nos dijo, tenemos estudios bioquímicos de cómo afectan las drogas a estos pacientes. ¿Se animan a hacer un estudio del lenguaje de la entrevista? Y nosotros, por supuesto que sí.
¿Quieren probarlo?
Los datos.
Pero le pasamos muestras si quieren.
Pero aprovecho a pasar un chivo de otro grupo de investigación. No sé si lo conocen, a Enzo Tagliasucci. No sé si habrá pasado por estos programas.
No, todavía.
Pero es un investigador con ICET muy, muy reconocido, que trabaja en temas muy parecidos. Y somos colegas y hemos trabajado juntos en muchas cosas. Que él sí hace experimentos con drogas, en donde les hace, por ejemplo, dormir a pacientes drogados y medirles electroencefalografía. Entonces ahí sí hay digamos, hay todo un comité de ética, un protocolo que se aprueba, y después voluntarios que consumen drogas bajo los criterios que el comité de ética aprobó.
Claro.
Típicamente hay un médico en la sala, o sea, si vas a consumir drogas que puede llegar a tener algún efecto nocivo para la salud, tiene que haber un médico cerca.
Sí, tiene que haber un protocolo.
Protocolo, aprobación de comité de ética y todo lo que corresponde.
Sí, hoy en día hay mucha investigación con psicodélicos, entiendo que John Hopkins.
Enzo Tagliasucci, ¿no? Justamente es un especialista en psicodélicos.
Ah, me encanta, me encanta. Yo estoy muy metido en
ese
lugar.
Podés ser voluntario cuando quieras.
¿Vas a ser, no? ¿Vas a ser voluntario?
No, bueno, yo tengo un amigo que es chamán. No dentro de poco vamos a ser. No, y vamos a hacer una ceremonia ayahuasca. Yo soy abiertamente con eso. Me parece que es muy interesante hacerlo, pero bueno, es una conversación aparte.
El hermano de Elon Musk suele tener experiencias y viajes con ayahuasca.
Mira, es una vez. Yo ya lo hice.
Kimball.
Y te digo que lo que sí, hay una cosa que decía Timothy Leary, set and setting, como bien vos lo dijiste, cuando vas a consumir algún tipo de sustancia que va a alterar tu percepción de la realidad, más en este caso que son sustancias claramente nocivas, tener un médico alrededor con un contexto y estar cuidado es muy importante. Pero bueno, de vuelta, es una conversación que puede ir por otro lado y podemos tener 3 días de conversación. A mí me interesa bien en cuál es dentro de todo el abanico de posibilidades que te ofrece el estudio de las señales de los seres humanos, ¿cuál es el que a vos más te interesa?
Bueno, a mí me interesaba mucho la inteligencia artificial y me fui metiendo de a poquito, contagiado por Mariano Sigman, que entiendo que lo entrevistaron hace poquito acá.
Sí, Santiago en Madrid, ¿eh? Fue Santiago Madrid.
Ah, Santiago Madrid, bueno. Entonces, hace poquito lo entrevistaron. Él fue un poquito el que me llevó hacia lo que es neurociencia o salud uh-huh. mental y todo ese tipo de cosas. A mí me interesaba inteligencia artificial, análisis de señales, la parte de métodos. Me gustaba mucho la parte aplicada interdisciplinaria.
Okay.
Y a través de él, que él trabaja mucho en neurociencia, me empecé a meter en, bueno, las señales del cerebro. Y ahí todo tipo de señales del cerebro. Y eso me fue llevando a comunicarme cada vez más con más médicos. Y bueno, una cosa lleva a la otra y terminé metiéndome en salud, pero sobre todo en salud mental.
Ok, uh-huh. en salud mental desde el lado de la computación.
De la inteligencia artificial.
¿Cómo
hago para estudiar distintas señales que producimos los seres uh-huh. humanos para tratar de entender cómo está procesando el cerebro dentro y si eso puede caracterizar enfermedades mentales sí. o estados mentales, porque puede ser, por ejemplo, ingesta de drogas o cosas por el estilo.
¿Y qué cambió en los últimos años con la inteligencia artificial generativa, GenAI? Entiendo que vos usás GPT-2 hace rato, como 10 años. O sea, ¿qué cambió en este último tiempo?
Sí, mira, te cuento algunos artículos que nosotros venimos publicando hace muchos años que ahora ya, no sé si no tienen sentido, pero que habría que reeditarlos completamente. Nosotros venimos trabajando sobre todo en análisis de texto, análisis de contenido de entrevistas. Entonces, un paciente llega a una consulta, nosotros estábamos trabajando con psiquiatras, una consulta psiquiátrica, el paciente es entrevistado por el psiquiatra y algunas cosas más o menos estandarizadas del tipo de pregunta que hace el psiquiatra las grabábamos,
sí.
las transcribíamos y teníamos entonces un documento, como se dice, un Word de la entrevista psiquiátrica y ahora había que analizarla. Entonces uno decía, bueno, ¿qué querés analizar? Y estamos hablando de un paciente esquizofrénico, entonces el psiquiatra nos enseñaba qué significaba ser esquizofrénico. Entonces ahí a partir de ahí buscábamos los síntomas, tratábamos de buscar alguna analogía desde inteligencia artificial que se pudiera analizar. Generábamos algún algoritmo, una especie de receta de cocina de cómo analizar ese texto para tratar de hacer lo mismo que hacía el psiquiatra, intuitivamente bien formado. No digo que sea intuitivo que cualquiera lo pueda hacer, uh-huh. pero de forma no cuantitativa estrictamente, sino semi-cuantitativa. Bueno, ¿podrá la computadora estimar un numerito que más o menos se parezca a lo que estima el psiquiatra? Y nosotros lo hacíamos literalmente así, hablando con el psiquiatra y tratando de imitar el propio procedimiento que el psiquiatra a veces podía expresar y otras veces nos decía, lo hago así, y era muy difícil. Bueno, entonces uno va generando esos numeritos, esos índices, y tratando de llegar a la psiquiatría. Ahora, con la inteligencia artificial generativa, no necesitas hacer todo eso. Agarrar la entrevista, se la metes a ChatGPT, Bard, cualquiera de esos, y ahora le decís, ¿qué opinás de este texto?
Claro.
Este es un texto de un paciente psiquiátrico con este diagnóstico. Este es un texto de un paciente control que no tiene ningún diagnóstico. ¿Qué diferencia encontrás? Se lo preguntás ahora a ChatGPT. Entonces, estos artículos iniciales que nosotros nos tomábamos el trabajo de hablar con el psiquiatra, calcular un índice que nosotros programábamos, nosotros sabíamos qué estábamos midiendo exactamente, hoy en día se abre toda una nueva línea de investigación que es, bueno, ahora uso a ChatGPT como interlocutor al que le pregunto cómo debería medir las cosas.
Y muchas veces te tira fruta también, entiendo.
Por supuesto.
No sé si la mayoría de las veces.
Alucinaciones.
O sea, sí, la mayoría de veces tira fruta, pero es una nueva forma de hacer ciencia. O sea, esto hace 2 años era impensado, que uno le tirara los textos y le dijera qué diferencias encontrás.
Claro. Bueno, hay un poco, ¿no? Un poco desde el conocimiento de la medicina, pero he ido a muchos médicos, he tenido que pasar algunos tratamientos, y entiendo que, calculo que algunas enfermedades pueden ser como A, B, C, tres síntomas juntos, tenés 3 o 4 opciones, y tirás por intuición. ¿Cómo vas desarrollando esa ecuación que suma síntomas para llegar a un diagnóstico?
Sí, yo soy bastante cauto en usar la palabra diagnóstico. Nosotros lo que hacemos es análisis de señales generadas por humanos con inteligencia artificial y generamos índices y generamos relaciones entre distintos tipos de pacientes, pero me costaría decir que hacemos un diagnóstico.
O sea, todavía los médicos, chicos, está todo bien, no se van a quedar sin laburo dentro de poco.
En nuestro caso en particular, en nuestro enfoque es que el diagnóstico lo hace el médico. Nosotros somos un soporte diagnóstico para el médico. Le damos información aumentada, a mí me gusta hablar de inteligencia aumentada, al médico, para que el médico después tome la decisión tomando un montón de cosas que no solamente son los datos que vio la computadora. Si la computadora viera absolutamente los mismos datos, todo completo, que el médico, podríamos estar hablando de una competencia, si querés, leal, y entonces ahí sí de diagnóstico. Pero computadora no es, no es tal caso.
No, entonces, no, no te ve, no te oye, no te siente, no hay un montón de factores que
eventualmente por ahí llega ese momento. Pero hoy, que solo ve una resonancia magnética, que solo ve un laboratorio de sangre, o solo ve una transcripción de una entrevista, lo que hace es inteligencia aumentada. Okay, procesa, indexa de alguna manera, lo cuantifica, y esa cuantificación va al médico para que en una visión holística pueda tomar la decisión que corresponde.
Sin embargo, la inteligencia artificial ayuda mucho en el diagnóstico de tumores malignos y sobre todo en mamografías también. Eso está muy presente y se está desarrollando cada vez más.
Sí, sí, y se usa muchísimo. Uh-huh. Pero es importante notar que nosotros hablamos de la inteligencia artificial que esto, está procesando esa señal y está ayudando en el diagnóstico. En algunos casos muy puntuales, y de vuelta, llegar a ese caso puntual implicó pasar por médicos hasta que es tan chiquitito lo que hay que mirar, en donde la computadora sí puede hacer un análisis que llegue a un diagnóstico. Se puede llegar a un diagnóstico. Hay un caso muy famoso de hace 2 o 3 años, donde la FDA, que es la NMAT Yankee que aprueba los dispositivos médicos, las drogas y todo eso, la FDA por primera vez aprobó un diagnóstico médico totalmente automatizado con inteligencia artificial, pero era la detección de retinopatía diabética con un equipo particular que te miraba la retina.
Claro.
O sea,
era súper nicho.
Súper nicho, y solo para eso vos podías meter los ojos en una especie de visor, y ese visor te decía si tenés retinopatía diabética o no, con diagnóstico confirmado. Pero se acabó. No miraba el ojo, no te hacía un análisis de ojo y te da un diagnóstico.
Claro. Y entonces, ¿en qué casos o situaciones puntuales la inteligencia artificial puede reemplazar al médico? Hoy y a futuro, ¿no? A corto plazo.
A mí, yo trato de bajar. Hay un montón de actividades, tareas que hacen los médicos que son de cuantificación. Esas tareas que son de cuantificación, de ponerle números a las cosas, yo creo que la inteligencia artificial tarde o temprano va a reemplazarlas. O sea, cuando uno va, no sé si alguno de ustedes sufre migraña, cefaleas o algo por el estilo, probablemente te hayan hecho algún test de calidad de vida alguna vez, que son unas 50 preguntas, demora como una hora, que te preguntan cuántas veces no pudiste ir a trabajo por dolor de cabeza y te tuviste que tomar una... Bueno, y vas... Todas esas cosas son automatizables. La computadora eventualmente va a poder hacerte una entrevista de tu calidad de vida, darte un índice de calidad de vida. Ahora, que vos llegues a hacerte eso implica que vos detectaste que te dolía la cabeza, que no pudiste trabajar, que fuiste a un médico, que el médico dijo probablemente sea migraña. Entonces, todo lo que sea cuantificable por el médico probablemente en algún momento sea reemplazado por inteligencia artificial. Okay. Ahora, lo que no es cuantificable, bueno, hay que ver si logramos transformarlo en algo que sea cuantificable. La inteligencia artificial trabaja en la computadora trabaja con números. Okay. Uh-huh. Entonces, yo me animo a responderte que sí va a reemplazar a casi cualquier tarea que me digas, siempre y cuando esa tarea sea cuantificable. Sin saber cuál es la tarea que me vas a decir. Decime cualquiera y te respondo que sí.
Sí.
una tarea, cualquiera.
Cualquier tarea, medir la fiebre.
Cuantificable. Sí.
Medir la fiebre, sí. ¿Operar?
No.
No, operar no.
No puedo cuantificar.
¿Hacer operar. Las recetas? ¿Cómo?
Sí.
Te digo una, ¿sabes? Una app que lea recetas, que lea la letra de los médicos.
Que la entienda.
Una app que pueda entender, que te traduzca la letra de los médicos. Listo. Y para que vos...
Yo diría
digas,
prescindir de la letra de los médicos. ¿Para qué queremos la receta escrita por los médicos?
Mejor, bueno, me divertía más lo otro, pero está bien.
Hace poco, ¿qué más cuantificable? Perdón, hace poco una médica del hospital italiano me decía que estaba empezando a usar ChatGPT para amenizar sus reportes. Viste que muchas veces las el reporte clínicas. Médico es como algo muy frío que no terminás entendiendo. Bueno, para que le ayude a amenizarlo.
A hacer una narrativa, un storytelling.
Ponele. Sí.
Entonces, toda esa investigación de aplicación, ¿hoy la estás llevando a Entelai?
Bueno, Entelai es una empresa que hace productos que comercializan ese tipo de investigaciones. Las investigaciones, dependiendo si son básicas y no tienen aplicación comercial inmediata, se hacen desde la facultad, desde el CONICET. Y cuando esas actividades eventualmente tienen una posibilidad de convertirse en un producto, Entelai las desarrolla. Sí.
Okay.
Entelai lee el último paper de inteligencia artificial aplicada en salud, sea imágenes, texto, chatbot, lo que fuera, y se fija si tiene algún aporte para hacer desde el punto de vista comercial, algún desarrollo a partir de esos artículos científicos que pueda venderse en el área de salud. Okay. Innovador con inteligencia artificial. En el laboratorio no, para nada. Si viene una pregunta divertida, y yo cuento la anécdota de otro estudiante mío, que un día me tiró por abajo una carta, yo estaba en mi oficina, puerta cerrada, era de madera, no se veía para afuera, y me entra un sobre por abajo, así, miro, ¿qué es esto? Y era un estudiante que me decía, bailo tap, quiero hacer una tesis de inteligencia artificial para detectar si un ritmo de tap, ¿viste el baile?
Sí,
de
sí,
tap,
perfecto.
Si un baile de como tap cormillos. Es atractivo o no atractivo, si genera expectativas, si genera placer. Bueno, y todo
el chabón
eso.
Era un pavo real, sí, queriendo medir sus plumas.
Bueno, me tiró el sobre, pues yo dije que sí, fue mi estudiante, es un fenómeno, después hizo el doctorado conmigo, es un crack. Ahora está en Canadá haciendo un postdoc.
Con dos novias, ¿viste?
Claramente eso es algo que no puedo hacer en Entelay.
Claro, claro, por supuesto.
Eso sí lo puedo hacer en la facultad. Y uno se pregunta, bueno, ¿tiene sentido hacer ese tipo de cosas en la facultad? Bueno, aprendimos un montón cómo hacer para estimar expectativa en series temporales que el cerebro después procesa. O sea, hay un montón de investigación profunda acerca de cómo funciona nuestro cerebro y que tiene implicación directa después en productos y actividades comerciales y no comerciales, de investigación muy interesantes. Así que eso se hace desde el laboratorio, ¿no? Un poquito más de libertad académica.
Perfecto. Bueno, hoy también tenemos, viste, está la noticia de Neuralink dando vueltas. Otra cosa que creo que va a ser un, no sé, un double down en la idea de entrar al cerebro de la persona y poder identificar cosas. Ya veremos los resultados en su momento. Creo que está la primera persona
La semana pasada, sí, contaron acerca de la primera persona. También mucho hype, por supuesto. Siempre todo lo que hacen las empresas de Elon tienen en esa publicidad. Entiendo que no es la única empresa, pero que sí, claramente es un hito.
Y... perdón, y ahí está la noticia dando vuelta que viene a Argentina.
Bueno, esa, veremos si,
veremos si es verdad o no, pero la tiraron.
Sí, déjame aclarar un poquito el hype este que... yo no conozco tan en detalle el tecnicismo particular de el chip que implantaron en Neuralink. Pero implantar chips en el cerebro, tanto para medir como para estimular... se hace hace muchos años, décadas diría. Hay una clásica enfermedad, que es la epilepsia, que no es reactiva a las drogas, que no se puede curar con drogas, que muchas veces lo que se hace es se opera. Y para operarla, lo que hay que hacer es saber qué parte del cerebro, un pedacito lo más chiquito posible, sacar, que es el foco epiléptico a partir del cual sale. Entonces, lo que se hace hace muchísimos años es metes electrodos en el cerebro, en la zona que típicamente se cree donde eso se produce.
Que no es un chip en realidad, técnicamente, ¿no?
Bueno, es un chip en el sentido que es una pastillita de silicio que mide electricidad superficial. Vos podés medir un electroencefalograma con unos chupetes exteriores, podés levantar la piel y medirlo desde adentro, podés levantar el cráneo y medirlo por la superficie del cerebro, o podés meterte adentro del cerebro. O sea, tenés todas las profundidades. Y cada una de esas profundidades tiene ventajas y desventajas. Desde afuera podés meter 7 millones de electrodos y se lo puedes hacer a cualquier persona. Ya levantarle la piel no acepta cualquiera, el cráneo mucho menos. Y si te metes adentro del cerebro, que tenés que agujerear el cerebro, metes pocos electrodos. ¿No? Entonces cada uno tiene ventajas y desventajas. Obviamente el más profundo es más limpio, tiene menos ruido de neuronas alrededor. El que está fuera de todo ve el promedio de toda la electricidad pasando y conduciéndose por los huesos, la piel, el agua, el sangre.
Literalmente te levantan el capó.
Sí, te levantan el capó.
Te levantan el capó y te miden el aceite y te dicen, che, loquito, hay que meterle un poco.
Sí, hay que sacar esto. Hay que sacar esto.
Ah, ok, es como que abre el capó y dice, pará, este tornillo hay que sacarlo.
Este, que cambiémoslo.
Olvídate.
Sacamos.
Sí, se cambia el 11, entra Scaloni, te ordenan todo el equipo.
Bueno, entonces, esto se hace hace muchos años. Entonces... que haya chips adentro del cerebro midiendo no es tan raro. Lo que sí es raro es que uno que no tiene una enfermedad de epilepsia se someta a este tipo de operación de ponerse un chip adentro con el sueño de, bueno, voy a activar cierta parte del cerebro, voy a potenciar cierta parte del cerebro a partir de la señal que lea el chip y que emita el chip. Cosa que todavía no está demostrado. Ese es el gran avance que están tratando de hacer, ¿no? Ver cómo hace para potenciar distintas habilidades cognitivas.
Había un reporte de Reuters del 2022 en donde acusaban a Neuralink diciendo que habían muerto como 1.500 animales en todos estos ensayos previos de implante de chip. Igual pensaba, decinos vos, como tal vez mueran muchos animales en todos estos ensayos de estas empresas que implantan.
Sí, el tema de uso de animales en laboratorio es un tema recurrente en biología, en química, en farmacéutica, en computación, en inteligencia artificial, en todos lados. Y en donde hay un animal, hay una sociedad protectora de animales quejándose de que eso no debe hacerse. Esa es una discusión ética, moral, filosófica,
pero después
de décadas. los laboratorios farmacéuticos siempre avanzan de la misma manera. Tienen modelos animales, se prueban drogas, en esas pruebas se mueren un montón de animales, tarde o temprano sale una droga que puede llegar a servir para humanos, se prueban humanos, a veces mueren humanos, y así seguimos, ¿no? Entonces, esa es una discusión que es completamente transversal y que no tiene nada que ver con Neuralink. O sea, el uso de animales para investigaciones científicas relacionados con drogas o tratamientos médicos, tratamientos terapéuticos del cerebro, es una discusión dificilísima en la que prefiero no meterme.
No.
Pero que excede completamente a Neuralink.
Es lo que es. Hay una cosa que creo que Neuralink en esta primera instancia, o al menos ese tipo de modelos que vos decís que es algo que ya existe, yo te hago una pregunta. ¿Vos te lo pondrías?
Yo ni loco.
Hoy
no, yo no llego a los Vision Pro. Los Vision Pro acá caminando por Colegiales, hasta ahí te llego.
¿Por Colegiales? Y más o menos, porque acá sos pollo en un segundo.
Sí. Más no por el San Francisco, ¿no?
No me lo pongo ni loco. Pero si fuera epiléptico y me dicen la única opción que tenés para poder tener mejor calidad de vida es ponerte un electrón en el cerebro, medirte qué área del cerebro está fallando y sacarte lo menos posible, por ahí perdés un poquito de la memoria, pero vas a poder tener mejor calidad de vida, ahí sí.
Sí, pero sin lugar a dudas, mirá.
Todos los protocolos habidos y por haber.
Yo también. Yo tuve un tratamiento de cáncer hace unos años y si a mí en el momento me decían, che, te hago un agujerito acá, te chequeo y te doy la solución ahora, es tipo, loco, dale.
Obvio.
Una, ¿viste? Esas cosas creo que son... Son las primeras aplicaciones, siempre son medicinales. Vamos a ir viendo el desarrollo y el avance de este tipo de aplicaciones y cómo van a ir dando soluciones, más que nada al problema eléctrico de la mente, la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer. Vamos a ir identificando y después creo que sí, ya vamos a estar todos callados y vamos a estar hablando por telequinesis, ¿no? Por telepatía o algo así.
Hablando por teléfono.
Claro, como ¿te acordás la película de los minutos? Y te pago los 20 segundos.
Sí, en realidad estaba pensando en la ética y gobernanza sobre la aplicación de inteligencia artificial en salud. La OMS ya se empieza a meter un poco desde lineamientos teóricos, ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque si yo lo pienso hoy como usuaria, la cantidad de herramientas que tengo, programas, todo lo que puedo hacer con lo que ya es gratuito y lo pienso aplicado en salud... siento que se va de las manos seguramente.
Sí, el tema de la regulación de inteligencia artificial es el tema del momento y está avanzando mucho. O sea, Europa acaba de sacar una primera ley que intenta decir algo, que está muy bien, es la mejor que existe hasta el momento, pero es la primera.
Es la mejor porque es la primera.
Han tenido muchas discusiones. Es la primera, pero no es improvisada, cosa que es bueno.
Claro.
O sea, está muy bien masticada y con súper especialistas del área opinando y escribiendo. O sea, en ese sentido es muy buena, pero es la primera.
Sí.
O sea, esto está empezando. Te cuento una anécdota de Entelay casualmente.
Dale.
Nosotros queríamos hacer esta idea de procesar imágenes médicas con inteligencia artificial para darle soporte de diagnóstico a los médicos. Lo hicimos todo un trabajo de investigación, lo programamos, lo metimos en los servidores, hicimos un protocolo médico de investigación con comité de ética y toda la pelota de Mahoma. Dijimos, bueno, listo, vamos a venderlo. Vamos al ANMAT.
Sí.
Vayamos al ANMAT y le decimos que queremos vender esto. Y el ANMAT dice, ustedes no necesitan ser regulados porque no entran en las especificaciones de dispositivos médicos. Entonces dijimos, ok, ¿qué significa no poder ser regulado? ¿Que no podemos comercializar?
Sí.
O que somos libres de comercializar como se nos cante. Sí. O sea, pero no es lo mismo.
Claro, entonces, no es lo mismo para nada.
Entramos en una discusión muy difícil con ANMAT. ANMAT no puede decirte hacer lo que se te cante, y no lo hizo. Y nosotros no podíamos operar si no teníamos un aseguro legal de que efectivamente no estábamos haciendo las cosas mal. Y entonces se armó una división de innovación en ANMAT que escribió una normativa en donde nosotros colaboramos con los puntos principales que tenía que tener esa normativa, para que pueda auditar algoritmos de inteligencia artificial como si fuera un dispositivo médico más.
Muy bueno.
Ok, para entonces, algoritmo de inteligencia artificial como si fuese un dispositivo médico, significa también que si estás en la definición típica, o sea, la tipicidad es esa, tenés como un amplio abanico de cosas que pueden entrar como operativos médicos que no lo son.
Por ejemplo.
¿Eh?
Por ejemplo.
Si vos estás haciendo un algoritmo de inteligencia artificial, cualquier chatbot de ChatGPT puede ser... O sea, un asistente legal que vos creas con GPT, que es un un asistente, bueno, de inteligencia artificial, eso podría entrar como un operativo médico.
Sí, el dispositivo... No, a ver... El,
como dispositivo médico, perdón.
ANMAT lo que dice es, si vos usás esa inteligencia artificial con fines de salud,
okay,
entonces tenés que estar regulado por la ANMAT, te tienen que auditar.
Ok, con fines de salud.
Con okay, fines de salud.
Yo estoy de derecho, entonces las palabras para mí son súper, necesitan ser precisas.
Pero entonces ahora... Tu ejemplo es muy bueno. Suponete que haces eso.
Sí.
Y ahora alguien se mete en ese chat y dice, me duele la cabeza, ¿qué me tomo?
Sí.
Y responde, tomate un ibuprofeno. Sí.
Andá a hablar con el juez Casanelo.
¿Está bien? Entonces, vos hiciste un chat legal, sí, en donde alguien ajeno a vos que tenía acceso a ese chatbot le preguntó qué tomar y tomó ibuprofeno. Y no, sí, no pensemos que le pasó nada malo. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? ¿No? Entonces, el tema de regulación es muy complicado. Sí. ANMAT tiene esta regulación y el tema ahora es, bueno, ¿cómo hacemos para regular la inteligencia artificial que se pone a disposición de las personas, por ejemplo, con un chatbot legal?
Sí.
Yo soy de los que opina que no hay que regular la inteligencia artificial, sino que hay que regular las verticales, esto, espacio público, trabajo,
salud,
salud y cada uno. Si lo hace una inteligencia artificial o un ratoncito corriendo en una jaulita, a mí me da exactamente lo mismo. Para mí lo que hay que regular es cualquier cosa que vos uses para salud tiene que estar auditado. Si no está auditado,
okay,
o vos te haces responsable por ser un paciente que lo está usando para algo indebido, o bien el que lo puso puso disponible y no hizo el disclaimer de que esto no se puede usar para salud, entonces...
Sí, igual pienso, abrimos nuestros corazones. Sí. A mí hace un año me diagnosticaron asma estacional. Ponele que es asma. Okay. Y entonces en la aplicación de mi prepaga tengo que solicitar una medicación. Y la verdad no hay mucho filtro ahí tampoco, por eso no digo el nombre de la prepaga, para que no haya problemas. Pero ahí no hay ninguna inteligencia artificial, solamente soy yo la que habla con un chatbot.
Bueno, hay una declaración jurada, ¿no? Vos estás
Sí.
Hay una declaración jurada de que vos tenés asma estacional, hay un médico que lo anotó en una historia clínica. O sea que, suponete vos te tomás esa droga,
sí,
y pasa algo malo.
Sí, hay un clínico que es el que me firmó la receta.
Hay una trazabilidad, sí, de tu historia clínica que dice, esta, sí, mujer fue diagnosticada con esto, esta es la firma del médico,
claro,
le dijo que tome esta droga y vos coherentemente la pediste, sí, mensualmente en el Swiss Medical.
Uh-huh.
O la prepaga que
sabías?
Corresponda.
¿Cómo sabías? Acá no nos metamos que queremos sponsor por todos lados. ¿Sabes?
Por supuesto.
Y sí,
atiende muy bien.
Me gusta lo de clasificarlo porque por ramas y por columnas verticales, porque si no es muy difícil. También tenemos que entrar, podemos entrar en la pregunta de qué es inteligencia artificial, que esa también es un drama. Una cosa que me pensaba, dos cosas. Una que me gustó mucho, inteligencia aumentada, esa me gustó el concepto que planteaste. Y lo otro, cuando estabas hablando del cerebro, a mí lo que se me venía a la cabeza es, vamos sacando capas, ¿no? Te pones los electrodos, sacas la piel, sacas el cráneo, te metes con un tubito en el medio. Y aún así no sabemos qué es la inteligencia por definición y no sabemos qué es la conciencia. Y yo creo que ahí es una pregunta que yo me vengo haciendo, vengo leyendo, terminás siempre en el misticismo, terminás en la poesía, porque no hay manera de explicarlo. ¿Cuál es tu definición de inteligencia?
Yo no, eso no lo voy a responder jamás porque no tengo la menor idea. Pero lo que sí te puedo decir es cómo nosotros abordamos el problema.
Me parece,
que no es lo
muy
mismo,
bien.
O sea, este problema es la pregunta original de Alan Turing, sí, en 1950, cuando las computadoras no eran ni parecidas a lo que somos ahora y cuando todavía no existía la palabra inteligencia artificial.
Sí.
O sea, Alan Turing tiene un paper muy famoso, un artículo científico en una revista, Mind, es la revista, uh-huh, donde lo publica, casualmente, Mente, ¿no? Donde la primera pregunta de ese artículo es, ¿pueden las computadoras pensar? No habla de inteligencia, habla de pensar. Y automáticamente dice, es imposible definir inteligencia, es imposible definir pensar, pensamiento y todo eso. Podríamos hacer una encuesta para llegar a una especie de definición promedio, pero nunca estaríamos todos de acuerdo con esa definición. Entonces, vamos a suponer que el acto que hace el ser humano, que es distintivo nuestro, es el pensamiento. Y entonces, si una computadora puede imitar al ser humano, entonces es inteligente o puede, uh-huh, pensar.
¿Eso
y para
sería?
Eso es el planteo de Alan Turing para evitar la pregunta, responder lo mismo que vos,
perfecto,
me acabas de preguntar a mí.
Sí.
Así que si Alan Turing evitó la pregunta, yo también la voy a evitar.
Okay.
Entonces, pero el abordaje es un poco eso. Más que definir pensamiento es qué tarea que requiere pensamiento o qué tarea que requiere inteligencia vos te imaginás que te gustaría que la computadora pueda hacer.
Diego, pero si tenemos que hacer la inteligencia humana versus la inteligencia artificial que tanto se usa, tan clickbait, podemos pensar que la inteligencia artificial no tiene conciencia y en el sentido también de que la máquina no está pensando lo que va a decirme en una conversación con ChatGPT, y yo sí, yo estoy claro. aceleradísima, pensando inclusive las tres próximas preguntas sí. que le voy a hacer.
Bueno, el conciencia e inteligencia
son, no, términos,
son términos distintos, sí. ¿no? Si vamos a hablar de inteligencia, hay un concepto bastante bien definido en lo que se llama, en computación, en inteligencia artificial, se llama inteligencia artificial angosta, narrow uh-huh. o general. Cuando hablamos de inteligencia artificial narrow, hablamos de inteligencia artificial que resuelve una tarea muy específica, aquello, reconocer caras. Uh-huh. O reconocer si dos personas que están mirando en distintas posiciones, con distintos objetos o lo que fuera, son la misma persona en dos fotografías distintas o no. O entender una poesía y decir si es una poesía de amor o de terror. No sé, uh-huh. cualquier cosa que uno se plantee medir como ser humano, ver si la computadora puede mirar. Eso se llama inteligencia artificial angosta, narrow. Ahora, la inteligencia artificial general es, bueno, cuando la computadora pueda integrar todas las inteligencias narrow, cada una por separado, y pueda tener una inteligencia que se ajuste a lo que esté pasando. Y lo que esté pasando es tener una conversación, lo que vos acabas de decir. Entonces, lo que es inteligencia artificial angosta, específica, narrow, ya está resuelta. Uh-huh. Elegí el problema que quieras, si no está resuelto hoy, va a estar resuelto mañana.
Claro. ¿No? Estamos, o sea, muy, o sea, ya eso está.
El avance de eso es exponencial a una sí. velocidad absolutamente incontrolable. Entonces me decís, bueno, todavía no puede jugar al ajedrez. Bueno, listo, le ganó a Kasparov. Todavía sí. no le puede ganar al Go. Bueno, le ganó al Isidor. Sí. Bueno, todavía no sabe hablar en lenguaje natural. Bueno, apareció ChatGPT. Claro. Elegí el problema que quieras. Sí. O sea, va, claro. tarde o temprano llega. Entonces, uh-huh. ese problema, entre comillas, está resuelto.
Bien.
Ahora, la inteligencia artificial general. No solamente no
se está hablando mucho del tema ahora,
sino que tampoco está bien definido. ¿Qué significa uh-huh. que ahora una inteligencia artificial sea general?
Sí.
Que sea multimodalidad, que es un término que salió muy a la moda en el mundillo técnico de inteligencia uh-huh. artificial. Multimodal en el sentido sí. de escucha, lee, ve, tiene sensores de temperatura y responde en consecuencia. Multimodal. Sí. Bueno, eso es inteligencia. No, ese es narrow, no tanto.
Claro.
Es angosta.
Multiple,
pero no
narrows. Okay. Entonces. Tengo
bueno,
cinco más.
¿Qué es inteligencia artificial general? Uh-huh. Todavía no está bien definido, porque todavía no está bien definido inteligencia, conciencia. Uh-huh. Es aquello que llamamos inteligencia artificial general lo mismo que conciencia, libre uh-huh. albedrío.
Bueno, esa bueno. es otra pregunta de
otra
vuelta.
Pregunta.
Libre albedrío, ya estamos yendo
esto
lejísimos.
Es un asado ya.
Sí, olvídate, es esto ya nos metimos deep filosofía. Libre albedrío ya es una cuestión de Dios o no Dios, ya es una cuestión, una pregunta
bueno,
más.
¿Cuán lejos está libre albedrío de conciencia?
Yo. No sé, no sé si me animo a responder esa pregunta.
Soy el entrevistador ahora.
Sí, sí, sí. ¿Cuán lejos está el libre albedrío de la conciencia? Mira, yo soy más determinista, soy creyente en Dios, entonces soy más determinista, aunque creo que la conciencia es como una especie de manifestación divina que se ve a sí misma. Es como somos un universo observándose a sí mismo, ¿no? Entonces creo que yo defino a Dios como aquello posibilitador de vida, y eso puede ser el universo, poner el nombre que quieras. Y a partir de eso yo vivo la vida entendiendo que lo que sucede no está bajo mi control en absoluto. Yo simplemente puedo responder y puedo ir viendo cómo navego esta realidad.
O sea, es que para vos las decisiones las toma otro.
Para mí... el
Dios.
Para mí,
otro las toma Dios.
Para mí
no hablemos de otra persona.
Sí, para mí es un... la metáfora que mejor encontré, para mí es un partido de truco. Te toca una mano, vos podés jugar esa mano, y esa mano le toca también a los que juegan con vos, más o menos... Y vos jugás la mano y la podés jugar bien o mal, y esa mano dura una determinada cantidad de tiempo y cada tanto se te vuelve a dar otra
pero
mano.
¿Pero el orden quién la eligió?
¿Y un
el orden, no, el orden es Dios, yo no soy yo. A mí me tocan las cartas, ¿viste? El mazo es Dios y a mí me tocan las cartas. Y esas cartas a veces gano, a veces pierdo, a veces empato, a veces me toca perder poco, a veces me toca ganar mucho, a veces me toca empatar. Pero, y yo creo que tengo 31 años, no tengo tanto, pero me han pasado cosas, y lo que voy viendo es justamente que yo soy, cuanto más quiero controlar las cosas, menos me salen, y cuanto más las dejo naturalmente suceder, más las puedo aprovechar.
Bueno, pero ahí hay un libre albedrío, que es dejar que las cosas sucedan, ¿no? Vos elegiste...
Sí, pero ¿hasta qué punto lo elijo si cuando trato de ir en contra del libre albedrío, o sea, cuando un camino me hace más difícil la navegación de la realidad... No sé qué tanto lo estoy eligiendo.
Vamos al ajedrez, Diego. Sí. Vos que te gusta tanto.
Ya lo metimos re profundo.
Lo metimos re profundo.
Es un poco, es un juego de ajedrez.
Sí,
del
sí.
humano versus la máquina.
Bueno, el ajedrez ha sido el, si querés, el juego o el deporte o un escenario experimental clave en inteligencia artificial desde los orígenes. Uh-huh. O sea, uno de los primeros motores de ajedrez que jugaba con la computadora era de Alan Turing. Sí. El más conocido es el de Shannon, de unos años después, pero también estaban ahí. Claude. Y el hito paradigmático de eso es la famosa partida de Deep Blue contra Gary Kasparov en 1996. Sí. El ajedrez siempre ha sido un escenario de estudio de la mente humana. Uh-huh. Y ahora de la inteligencia artificial. Y nosotros en el laboratorio hemos usado mucho eso, más en el último tiempo que se han masificado los servidores públicos. Uh-huh. Y entonces ahora la disponibilidad de partidas de ajedrez online que uno se puede bajar y analizar es astronómica.
Sí. Te escuchaba que hay como 7 millones de servidores de ajedrez.
Sí, o sea,
debe haber más en este momento.
Te puedo tirar unos números que son muy impactantes. O sea, por vos favor. Te bajás una base de datos de ajedrez vieja de hace 10 años y tiene 1 millón de jugadores, 1.000 millones de partidas, 100.000 millones de decisiones tomadas.
Claro.
Entonces, imagínense un laboratorio que trabaja en toma de decisión a la vieja escuela, que tiene que hacer un experimento, llevarlo adelante, traer sujetos experimentales al laboratorio que respondan y decir, bueno, listo, basado en estas 1.000 decisiones, saca una conclusión. Yo con 1.000 decisiones no empiezo ni a trabajar. O sea, yo acabo de decir 10.000 millones de claro. decisiones. O sea, se abre un nuevo abanico de experimentos masivos que arrancó. Esto ya no es nuevo, ¿no? Esto ya tiene unos casi 20 años, 15 años. La masificación de Internet y algunos. La disponibilización de un montón de repositorios públicos, que es la palabra que se usa, sí. disponibiliza esto. Facebook también con el tema de las fotos, cuando empezaron a salir las bases de datos de fotos de gente. La gente etiqueta porque le gusta etiquetar. Ahora se usa menos Facebook, pero en ese momento se usaba un montón.
Entonces, 20 años cumplió.
Sí.
Por eso.
20
por...
años.
¿Te parece mucho o poco?
Que 20 años no es nada,
nada.
Dice el tango. ¿No?
Bueno, un paréntesis.
Volver, no, el tango, volver de Gardel, pará, pará. 20 años no son nada, no importa.
Entonces... Facebook en algún momento empezó a liberar, o aunque no la libere, aunque lo hiciera por sí mismo, había una base de datos de millones y millones de personas que manualmente se tomaban el trabajo de decidir quién era la persona que estaban viendo.
Estaban haciendo un servicio,
a, los... servicio a la inteligencia artificial, pero como nunca. Hoy en día parece más obvio, hoy cualquiera de nosotros piensa un experimento y dice, ok, ¿cómo hago para... hacer esto web, así lo subo a un servidor, lo desparramo entre mis seguidores de Instagram.
ChatGPT.
ChatGPT, y sale andando. O sea, hoy en día esto es moneda corriente. Sí. Hace 15 años no. Ajedrez, digamos, se usó mucho como esto. Había mucha bibliografía, mucha base de datos. En los últimos 20 años explotó estos servidores y entonces se pueden medir cosas muy sutiles que en ningún laboratorio de toma de decisiones tradicional podrían medirse.
Y hablábamos antes de que se puso más de moda el ajedrez en el aprendizaje.
Y tenemos a Faustino Oro.
Sí, espectacular.
Prócer argentino de 10 años.
Uh-huh. No sé si siguen a Magnus Carlsen, que es un youtuber estrella, no sé.
Sí, que juega borracho a las 3 de la mañana, con 3 miles atrás, con 4 partidos.
Sí, es un maravilloso, crack. ¿No? O sea, claramente la pandemia vino a despertar un mundo que estaba medio apagado, que estaba ahí underground, y pasó a primera plana, ¿no? Uh-huh. Con algunos personajes, unos rockstar del ajedrez espectaculares.
Faustino Oro es un prócer argentino, y a mí una cosa que me pasa con el tema del aprendizaje que vos mencionabas es, y también un poco con el concepto de la inteligencia aumentada, una experiencia que me pasa a mí es que al tener que trabajar un poco con el teléfono me está costando y noto cómo el efecto del cortoplacismo del teléfono afecta después mi capacidad de concentración cuando me siento a leer, cuando me siento a escribir y cuando me pongo a estudiar. Y una de las cosas que charlo mucho con mis amigos es la cuestión de la educación y cómo... Tengo amigos que ya están teniendo hijos y estamos en esa conversación. Che, ¿qué onda la educación? ¿A qué colegio lo vas a mandar?
Sí.
Y está esa conversación en donde decís, che, pará, los colegios a los que fuimos, por más buenos que hayan sido...
Si no se adaptaron,
no sirven más. Sí. ¿Entendés? ¿Cómo hacemos para realmente utilizar todas estas herramientas que se están utilizando en el CONICET para poder dirigir o por lo menos mejorar la educación?
Bueno, el tema educativo es todo un tema aparte y no necesariamente inteligencia artificial es el principal componente de la crisis educativa. Okay. ¿No? Yo creo que inteligencia artificial vino a poner de manifiesto a muy alta velocidad y muy fuerte algo que ya estaba en crisis, pero que no terminaba de explotar. Lo hizo explotar, que es el viejo modelo de la escuela, que es el que sigue vigente,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí.
Un maestro, profesor, profesora, sí. Maestra, lo que fuera, en un pupitre adelante, a veces con un escalón
con
elevado.
Escalón, con escalón, un pizarrón.
Un pizarrón, sí. Y sí. A veces de tiza.
Sí, es igual, te digo,
sigue la tiza,
prefiero
full.
La tiza. Prefiero la tiza, está todo bien.
Pero la alergia.
Yo nunca fui alérgico, así que prefiero
en
la
Facultad
tiza.
En Facultad de Ciencias Exactas tenemos un edificio hermoso nuevo, se llama Cero Más Infinito, ultramoderno, sí. Construido por el arquitecto número uno del mundo, Rafael Viñón, en Ciudad Universitaria, acá.
Okay.
Espectacular, un edificio alucinante.
Y es uruguayo.
Es un uruguayo, se murió hace poco, uh-huh. Que donó el proyecto de este edificio y en ese momento el ministerio, que estaba Lino Barañao en la cabeza. Decidió construir el edificio, un edificio tope de gama mundial, o sea, podría ser un edificio en las guías turísticas para ir a visitar, como yo cuando fui a Tokio visité el International Tokyo Forum, que es una sala de conferencia espectacular, uh-huh. Hecha por el mismo arquitecto,
wow.
Rafael Viñoli. Bueno, ¿por qué no cuando venís a Buenos Aires y visitas el obelisco también visitas el Cero Más Infinito, ¿no? O sea, es ese nivel de edificio.
Okay.
Bueno, pero vos vas a las aulas y tenés la sala de computadoras, computadoras muy lindas, las aulas hermosas con paredes acustizadas, bancos espectaculares, pizarrones de marcador y de golpe hay un par de aulas con pizarrones de tiza.
Sí, yo...
Y ahí, respondo repito lo que vos dijiste, hay profesores y profesoras que dijeron que para dar clase es mejor la tiza.
Es mejor la tiza. Yo me metí en un momento en la época del mundo de los profesores a hacer el rabbit hole de entrevistas y no solamente hay una línea de profesores que le gusta la tiza, sino un determinado tipo de tiza. Hay como una marca de tiza en el mundo académico yankee que se dejó de producir y los tipos se fueron comprando...
Cajas
y cajas, porque no sé qué sensación le daba, pero sí, es como el, no sé, es como el tipear o escribir a mano, uh-huh. Estás un poco en el medio, ¿no?
Así ahora, que... si seguimos hablando de educación, vos tenés tres hijos, contaste antes, y si la escuela a veces no alcanza porque está colapsada también, es una institución que
está en crisis.
Que sí. Está en crisis y que necesita una transformación. ¿Cómo haces vos en tu casa? ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué consejos nos podés dar a quienes criamos criaturas chiquitas?
Yo soy especialista en inteligencia artificial, no soy especialista en padre. En padre, así
bueno,
que,
¿viste? No, que podés saber un montón y haces agua.
Aconsejar en este tipo de cosas me da miedo. Yo cuento cosas que yo creo y actúo en consecuencia. Para mí la clave es tratar de darles todos los estímulos posibles dentro de lo razonable, por supuesto equilibrado, de tal manera que ampliarle el horizonte para que puedan elegir ser quienes quieran ser cuando sean grandes. Entonces, ¿cuál es el modelo de escuela? Probablemente no importe. Ahora, si el modelo de escuela genera un ambiente que no es propicio para estimularlo lo suficiente, tendré que compensarlo yo. Y así es como actúo. Entonces, si la escuela que lo mando tiene tal falencia, voy a tratar de compensar esa falencia supliéndolo yo desde mi casa. Mis hijos no van a necesitar saber qué significa hacer ciencia. Porque yo llego a casa y hablo con Vicky, mi mujer, sobre ciencia. Y Vicky es médica y llega a casa. Entonces, mis hijos no van a necesitar saber
Vicky
de...
Vicky es médica. Ahora entendemos un poco todo.
¿Qué cosa? ¿Por qué?
Esa sinergia entre científico de datos,
inteligencia artificial.
Una fractalidad de tus padres, ¿viste? Sí. Bajada a tierra fuerte.
Claro, bueno, hay un poquito de eso.
Sí.
Entonces, en términos de educación de mis hijos, yo lo que personalmente busco es ampliar los estímulos a los que los expongo, tratando de que ellos en su momento puedan elegir, cuando tengan la edad que corresponda, y que ahora puedan elegir lo que pueden elegir ahora, y que cuando sean más grandes puedan elegir lo que les corresponde elegir en ese momento.
Y que no funciona igual en los tres. O sea, por ahí en uno te funciona algo y en la otra persona.
Y que no funciona igual en ningún modelo de escuela que haya habido, que hay ahora y que vaya a haber. O sea, no pensemos que, bueno, ahora cambia el modelo de escuela a un modelo híbrido donde no hay más
docentes.
Somos
Australia.
Somos todos, qué sé yo. Y de golpe los pibes van a tener todos los estímulos que necesiten para poder desarrollarse como quieran. No va a pasar eso. Uh-huh. En todo caso, será menos nocivo, menos conflictuado, será más inclusivo. Habrá que ver qué mejora, si es que mejora algo. Pero siempre va a estar la mirada de los padres y madres tratando de agregarles estímulos que ellos crean convenientes.
Bien.
Sí, sí, yo creo que hay que prestarle mucha atención a la parte humana, ¿no? Creo que el justamente esto que vos nombraste, que la inteligencia artificial vino a demostrar mucho más rápido un problema que había, porque ahora tenemos, antes ya sabíamos que teníamos a la Biblioteca de Alejandría acá, pero ahora no solamente de eso, sino que podemos charlar con ella. Exacto. Che, loco, ¿qué onda esto? Entonces, como la disponibilidad de información ya no requiere de un procedimiento o un método, un aprendizaje, o sea, un aprendizaje de cómo hacerlo, creo que ahí hay un desafío grande en decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos enseña a aprender? ¿Cómo aprendemos a aprender cosas nuevas?
Mira, voy a bajar esto que estás diciendo, algo bien terrenal y sencillo en la escuela, que para mí es uno de los elementos que me está más en crisis, y es la evaluación.
Sí.
¿No? Pensemos en un curso de ingreso y un examen final que entras o no entras. O sea, estás un año entrenándote uh-huh. para que ese día te levantaste mal de la panza, rendís sí. mal y quedaste afuera.
Sí.
¿No? Estás todo el año estudiando matemática y te llega el examen final, lo rendiste mal y repetís tercer año porque te fue mal ese día que justo el día anterior te peleaste con tu novia. O sea,
sí.
lo más absurdo del uh-huh. planeta. Entonces, el sistema de evaluación de exámenes puntuales en pocos momentos del tiempo y no... Esto no es nuevo, no lo inventó la inteligencia artificial ese problema.
Sí, no, ese ya estaba.
Ese es un problema, el tema de cómo evaluar y que hay que evaluar trayectorias y que es muy importante la opinión de un docente que acompaña a los alumnos durante todo el año escolar o el curso de ingreso o lo que fuera, es algo importante. Bueno, hoy en día los parciales son los parciales, los finales son los finales. Mm. Con ChatGPT...
¿Cómo impacta?
¿Cómo impacta? Se vino a poner en jaque eso, porque ahora con ChatGPT es muy fácil copiarse.
Sí, sí, sí.
Es muy fácil preguntar algo que no sabes y que no se den cuenta que lo estás preguntando. Nadie va a poner un bloqueador de señal, nadie va a pedir que pongan todos los celulares en una caja porque alguien puede llevar dos celulares. Todo eso es ridículo. Entonces, la inteligencia artificial no vino a romper el sistema educativo. El sistema educativo estaba en crisis, estaba en discusión. Esto que yo acabo de decir se discute hace 50 años.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ahora, lo que sí vino a ponerlo es o lo resolvemos ahora, o cambiamos, o este momento de evaluación no se puede usar más. Ya está, no se puede usar más.
¿Crees que una cosa que se me vino a la cabeza es el orden de las evaluaciones y la estructura de la educación se vio como bastante adaptada al sistema industrial del siglo XX, al fordismo y toda esa lógica un poco, ya lo que sabemos, pero lo repito, es un sistema que está preparado para que vos... repitas el trabajo en una fábrica con horarios de entrada, horario de salida, una hora de almuerzo, bloques de trabajo por
la
grupos.
La producción en serie.
La producción en serie, pero esto de esta manera aplicada a la información, porque tenés información estandarizada de múltiples columnas que te inyectan, todos necesitan saber lo mismo, no importa cuáles son tus virtudes o tus cualidades o capacidades ni intereses particulares. Y así funcionó durante 100, 120 años. Hoy la cultura empresaria, la cultura startup, está cambiando un poco, ¿no? Hoy ya no ves tanto esa estructura. Sí existe la industria, existen las fábricas, pero dentro de lo que son las nuevas empresas, incluso grandes empresas que hemos tenido acá como sponsors, Mercado Libre, Globant, tienen otra dinámica. Yo estuve en sus oficinas y los ves con otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí, siendo optimista, ¿será la empresa o el nuevo modelo empresario lo que... Ford obliga a la educación a adaptarse?
Sí, yo soy bastante contrario a esa idea de que la empresa pueda cambiar ese tipo de pensamiento, por ejemplo, educativo, porque así como dijiste que lo que pasa, pasa, porque eso
sí,
es real,
sí, sí.
Por otro lado, el pensamiento de startup es muy individualista, ¿no? Esta idea de tengo una idea genial en un garage y me salvo. ¿No? Es la idea central del startup.
Sí.
Sí.
No hay una comunidad. En la escuela es todo lo contrario.
Sí.
Entonces, okay. Mercado Libre habrá funcionado muy bien, pero fue un chango que tuvo una idea buena, la implementó bien, le fue bien y se salvó él.
Claro.
¿No? Entonces, yo creo que la escuela cumple un rol de comunidad y de inclusión que no está de acuerdo con los principios de las startups. Que está bien que lo tengan las startups, no sé si el sistema educativo. Así que si vos me apurás un poquito, yo diría que la solución no va a venir por ahí. Sí va a venir por tratar de ver cómo hacer en comunidad, en esta situación en donde ahora tenés que incluir un montón de gente, no promediar para abajo, que es un problema, que es esto que vos decís, ¿no? No tener en cuenta los intereses personales, los niveles personales.
El laburo interdisciplinario, tal vez. Que es lo que haces en la compañía donde laburás también, creo.
Sí. Pero yo creo que no no arriesgaría que la filosofía de funcionamiento de las startups sea una posible solución para educación, sino todo lo contrario. Yo creo que sería mucho más caníbal una educación pensando en, entre comillas, sálvese quien pueda, o hagamos una meritocracia extrema de a ver a quién es el que hace la mejor implementación o el mejor resultado educativo. Sí. Yo creo que sería muchísimo peor.
Ok, sí, se vendría a haber una competencia mucho más alta en el lugar donde tendría que haber más colaboración.
Y en donde aquellos que tienen muchas oportunidades saldrían muy beneficiados respecto a los que merecen esas oportunidades y no llegan, ¿no? Que el mundo startup tiene mucho de eso. Y que está bien para
ese mundo.
Para ese mundo, claro, para ese mundo, y para pensar en empresas ultra eficientes, ultra productivas, que les vaya bien económicamente en un mundo capitalista salvaje. O sea, está perfecto. Esa filosofía es la que tiene que ser en la empresa. Pero cuando estamos hablando de la educación pública o para todos, no hablemos de si pública o privada, educación para todos los ciudadanos, yo creo que esa no es la mentalidad que yo apuntaría como solución.
Claro, te entiendo. Sí, yo siempre aprendí más en equipo, aprendí más. También hablando del determinismo, free will, es como que yo creo que hay una guía natural que tiene el ser humano, que es la curiosidad. Y creo que si nosotros adaptamos o de alguna manera contextualizamos la curiosidad dirigida a través de información, creo que a través de eso podés educar mucho más a una persona. Voy a dar ejemplos burdos porque por ahí me pongo medio abstracto en las palabras. Si vos tenés tres hijos, ¿son?
Tres.
Tres hijos. Están los tres jugando y de repente le decís, che, bueno, vamos a leer. En vez de decirle a todos, lean este libro, es, ahí está la biblioteca.
Agarren
el que le guste. Uh-huh. Y después hagamos un trabajo. Si quieren, escriban qué fue el cuento. O sea, hagan un resumen del libro, del que ustedes quisieron. Y a partir del libro que leíste, ahí sí te digo, che, Onda YouTube, te recomiendo
este. Te recomiendo este abanico.
Che, ¿te gustó este? ¿Por qué lo seguís por este? Y te pones y te dice sí, no. Y creo que por ahí ese camino a mí de grande, que fue cuando aprendí a aprender yo solo, es el que más resultado me está dando.
Sí. En la escuela, eso. A ver, hay escuelas y hay tradiciones de escuelas que hacen eso. El problema es la atención que requiere de parte del tutor. No hablemos de docente, hablemos del tutor del camino.
Tutor,
¿no?
Encargado.
Ese tutor tiene que saber cuál es tu interés, ofrecerte la biblioteca, después mirar qué elegiste, después decir, pará, este libro se parece a este abanico. O sea,
Bueno,
es algo, entre comillas, impracticable desde lo masivo, pero creo que ese es un camino mucho más razonable para ver cómo podemos cambiar un poquito el sistema educativo en pos de tener no todo tan estructurado, promediando para abajo y con todas las crisis que se vienen ahora aumentadas por la inteligencia artificial.
El otro día alguien me contaba, en una pareja, el informático, que a la noche le piden a ChatGPT que cree los cuentos, entonces directamente lee los cuentos que hace ChatGPT. ¿Haces lo mismo?
Sí, yo hago lo mismo.
Pero pensaba que en este juego de, bueno, a ver, vamos a leer y después vemos qué pasa, tal vez haya un trabajo a la inversa, que sea pedirle el cuento o una consigna, un prompt a ChatGPT y corregirlo,
pero he jugado con mis hijos a irnos a dormir y decir, bueno, digan qué quieren en un cuento. Entonces, la chiquita de 3 años te dice un pony rosa, el del medio te dice Messi levantando la cuarta, y la grande te dice un mundo mágico de Harry Potter.
Claro.
Entonces, agarrás ChatGPT y le decís, armame una historia para niños de 10, 6 y 3 años.
Un revuelto gramajo.
Con todo esto de 5.000 palabras para hacerlos dormir. Y ChatGPT te devuelve eso. Uh-huh. Y está bien. O sea, es un cuento promedio, sin ninguna cosa medio estrafalaria.
Sin un mensaje profundo, pero
funciona.
Pero lo duerme.
Tal vez supera el que
pero duerme.
Supera el que uno inventa la noche. Es que ya estás ahí medio dormido.
Mis hijos en general prefieren que o les lea un libro o leer ellos un libro. Pero cada tanto hacemos esto y es un proceso creativo divertido. A veces yo voy leyendo párrafos y les invento algo en el medio. Uh-huh. Pero es un proceso divertido en donde usamos la creatividad, y es la palabra que uso propósito, la creatividad de la computadora para esta situación muy cómoda que
muy puntual,
es de inventarles un cuento.
O sea, las máquinas son creativas.
Yo no tengo ninguna duda. Yo digo que sí, sin ninguna duda. Y por eso usé esa palabra.
Sí, y eventualmente, si tienen conciencia, yo las quise, nunca las traté mal. Nunca pateé una Windows 95. Igual lo que veo que estás haciendo vos es algo que puede ser incluso hasta utilizado a gran escala, que es crear asistentes. ¿no? Creas un asistente de ChatGPT, ya que el teléfono, la computadora es una cosa, una realidad para todos, apuntás a una manera a un asistente de ChatGPT que sea como la persona con la que el individuo converse en esa búsqueda del libro y preparar al profesor para poder, uh-huh, viste, tener esa información ya como filtrada. Es como que está por ahí, no lo veo tan lejos.
Sí, hay un grupo de investigación muy famoso en este área, justamente, de Carnegie Mellon, una universidad en Estados Unidos muy buena, que viene estudiando esto hace un montón. Lo que hicieron fue armar un modelo de cerebro, pero desde el punto de vista abstracto, no pensemos en neuronitas conectándose, sí, ¿no? De módulos de cognición, por decirlo rápido. Y entonces, para cada uno de esos módulos de cognición y de cómo se conectan, hacer lo que se llaman asistentes virtuales o cognitive tutors, tutores, okay, cognitivos, uh-huh, en donde esos asistentes saben o tienen definido más o menos cómo funciona el aprendizaje de esa habilidad cognitiva, sí, ultra chiquitita, y entonces usar la inteligencia artificial y todo eso para medir tu avance sobre esta habilidad en función del modelo cognitivo subyacente y entonces hacerte evolucionar, ir aprendiendo, qué sé yo. Uno muy famoso es de fracciones. Okay. El módulo cognitivo que es aprender fracciones. Uh-huh. Bueno, entonces vos haces el asistente y primero te dice, bueno, 1 más 1, 2, después 1 sobre 2 más, bueno, y te va llevando, claro, y va detectando dónde te equivocas, si sabes fracciones, y te va guiando en el aprendizaje de eso. Entonces, bueno, eso ya existía, uh-huh, hace, no sé, 20, 30 años, y hay un grupo de un tal Anderson de Carnegie Mellon que es alucinante con todo esto. Ahora se abre una nueva era, que es la era en donde no solamente tenés el modelo cognitivo, no solamente tenés el cognitive tutor, el tutor cognitivo para fracciones, sino que ahora a la computadora le podés hablar en castellano o en inglés, en, uh-huh, idioma natural, y no requerís un programador súper experto que solo pueda meter respuestas con fracciones.
Sí, sí, sí.
Ahora podés llevar esto a otro nivel. Bueno, quiero enseñarle redacción al estilo Cortázar. Bueno, ahora podemos, uf, hacer un cognitive tutor. Uh-huh.
Terminás en un Rayuela de 14.000 capítulos.
Eventualmente. Nuestra vida escrita como Rayuela, ¿no?
Sí, olvídate, todas indicaciones. ¿Como Rayuela o como las indicaciones? Bueno, agarro el vaso con los cuatro dedos. Bueno, ya más o menos cerrando la hora, me gustaría saber qué es lo que estás leyendo hoy en día.
Yo leo muchos artículos científicos de lo último que está pasando en inteligencia artificial, y en el último tiempo estuve leyendo bastante de divulgación científica relacionado con estos temas. Hablamos antes de que empezara el programa... no me acuerdo si hablé con vos o con...
Puede ser.
Pero con otra persona.
Yo soy múltiples personas al mismo tiempo, no, igual.
Fue una conversación anterior. De Yuval Harari, que es un filósofo, sí, historiador, muy estudioso de cómo las tecnologías impactan en la sociedad. Entonces estuve leyendo eso hace,
¿cuál?,
unos años.
Homo Deus.
Homo Deus, lo, sí, leí hace unos 2 o 3 años. Sí. Estuve leyendo uno que se llama Blink, también, ¿verdad?, que es sobre el cerebro. El de Kahneman...
Thinking Fast and Slow.
Sí, exactamente. También. Ese tipo de libros. Y en el último tiempo hay un libro que yo recomiendo que es espectacular, de un gran amigo que fue, si querés, y lo nombré hace un ratito, mi tutor en lo que es el mundo de neurociencia, es Mariano Sigman, que escribió junto con Santi Bilinkis el libro Artificial. Para mí ese, okay, es un must de los próximos años. Creo que es un muy buen resumen técnico para no técnicos de, sí, lo que está pasando en inteligencia artificial, ¿no? Y con un enfoque muy lindo desde lo filosófico, desde lo humano. Tiene conceptos que aprovecho para decirlo que a mí me encantó en ese libro. Por ejemplo, el sedentarismo cognitivo, ¿no?
A ver.
En nuestras viejas épocas de cavernícolas no hacía falta salir a hacer running.
No tenía que salir a comer.
Tenía que salir a comer, claro. Y el ejercicio físico que te hacía falta era ese. No hacía falta más. Sí. Y con el tiempo, la sociedad moderna, que dejamos de ser nómades, las ciudades, las responsabilidades que se llevaron a que ahora, además de trabajar e ir al supermercado, tengamos que ir al gimnasio porque el cuerpo se nos pone fofo, se cae. Entonces, es una cuestión de salud.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa con ChatGPT, con esta inteligencia artificial que se empieza a disponibilizar a toda esta velocidad? ¿Será que estamos cediendo algunas de nuestras habilidades y deportes cognitivos al teléfono? Entonces, el sedentarismo cognitivo como analogía al sedentarismo físico, ¿no?
Claro.
No dicen que está pasando, pero sí ponen en cuestión esta idea de no dejemos que pase, o si dejemos que pase, que sea intencional.
Claro. Santi Bilinkis habla mucho de esto de, listo, ya no nos acordamos calles, por ejemplo, porque está reautomatizado.
No, teléfono, exacto. No.
Yo me acuerdo algunos, todavía.
Yo me acuerdo del de mi padre, sí, el de mi madre, y el, esos dos. Y después el de mi casa, pero el de línea.
El de mi casa viejo, claro.
El de línea, olvidate, el de línea.
Hoy no te acordás los últimos 10 teléfonos que anotaste.
No, ni a palos.
Y antes te acordabas 50 teléfonos.
Es que era la manera. O sea, bueno, es un poco lo que
hablamos antes. Eso es sedentarismo cognitivo. Sí. Ese es un sedentarismo cognitivo que yo aplaudo. Entonces, ese es intencionalmente, uh-huh. Yo prefiero usar algunos bits de mi memoria en otras cosas que no sean números de teléfono. Ahora,
sí.
¿Qué estamos dispuestos a cederle a la inteligencia artificial, a los dispositivos, que no sea este que me parece obvio que a la mayoría le va a parecer bien? Un ejemplo que ellos dan, no sé si está en el libro o en alguna conversación de entrevista del libro, es cuando estás volviendo a tu casa y pones el Waze. En piloto uh-huh. automático vos pones Waze o sí, Google Maps o cualquiera. Uh-huh. Y entonces te estás perdiendo la posibilidad de elegir por dónde volver.
Sí.
Entonces, está perfecto
hasta de perderte con lo lindo que
está perfecto que sí. hagas eso uh-huh. pero es importante que vos sepas que estás haciendo eso, estás tomando la decisión de que no querés elegir por dónde sí. volver, sino que querés hacer lo más eficiente posible.
No siempre es lo más eficiente. Yo tengo formas que han sido menos que son más eficientes, pero no te manda por una cuestión de puntos de partida.
Puede ser,
doy un ejemplo para venir acá. No voy a doxear el lugar, pero para ir a tomarme el tren tengo que hacer 5 cuadras en la dirección opuesta hacia donde estoy acá, y lo que me hace es hacer 2 conexiones de bondi en vez de hacer un bondi y un tren, y me ahorro sí. 20 minutos, 15 uh-huh. minutos.
¿Y por qué eso?
¿Eh? Ni idea, porque Google no entiende nada, loco. Aguante Argentina, papá.
Bueno, pero después
no, ni idea por qué es.
Hay otra cosa que tiene que ver con el zombie scrolling y sí. esto de estar tanto en redes sociales sí. que es muy difícil autocontrolar y mm. autorregularse, y creo que ese es como un issue que sí realmente las personas deberíamos empezar a corregir. O sea, ¿por qué necesitas estar tanto tiempo en Instagram o TikTok, por ejemplo?
Yo creo que no tenés nada que hacer.
Sí, porque
si tenés cosas, si ocupás tu día con deporte, con lectura, que te cuesta, sí. pero si estás trabajando, ¿viste? Es como también cuando tenés cosas para hacer, se
no
lo agarrás, porque
claro. En última hora no chequeamos.
No chequeamos WhatsApp, nada, bien. Lo di vuelta, lo di vuelta, está ahí porque estamos contentos, estamos, sí. ¿viste? Estamos engaged, charlamos, sí. estamos concentrados, entonces estamos haciendo algo. Lo mismo pasa cuando estás escribiendo por ahí cuesta un poco más, estás leyendo algo que te gusta, yo cuando entreno. Una de las cosas más lindas de hacer jiu-jitsu para mí es dejo el teléfono ahí.
Exacto.
Y todo el ruido del afuera se apaga y estoy tratando de sobrevivir.
Cocinar también, ¿eh?
Pero, cocinar también.
Pero un detalle no menor sí. es: antes nos aburríamos uh-huh. y ahora no nos aburrimos. Y eso también. Ahora, suponete que estás tranquilo. No tenés nada para hacer. No tenés jiu-jitsu, no tenés que cocinar, no tenés que hacer una entrevista, uh-huh. no tenés que viajar. Estás en tu casa tranquilo. Agarrás el teléfono y empezás sí. a pavear. La pregunta es: ¿no estaría bueno volver a decidir, bueno, ahora quiero estar tirado en el sillón y aburrirme un rato? Sí. O sea, a veces aparecen ideas. Entonces, sí. también es no por tratar de zafar. De scrollear en el teléfono, pasemos uh-huh. a la hiperactividad y que uh-huh. la única manera de no scrollear sea haciendo algo, ¿no? Yo creo sí. que el sedentarismo cognitivo también pasa por ahí, uh-huh. de uno lograr tener control sobre eso. Sí. Yo no soy tan adicto a scrollear en las uh-huh. redes, pero es claramente el problema del momento.
Yo tengo picos y valles. ¿Sí?
Yo tengo picos y valles
sí,
también.
Tengo picos y valles.
¿Ahora en qué momento estás?
¿Eh?
¿En qué momento
ahora
estás?
Ahora estoy bajando del pico.
Bajando, o sea, estuviste.
En lo
estuve metido a la full.
Sí, taco.
Estoy, es más, los últimos 4 días estaba bajando el pico, no subí nada a ningún lado, me fui, viste. Tengo picos y valles y me súper doy cuenta en. Yo leo las mañanas. Me cuesta. Yo me obligo a leer media hora, 40 minutos a la mañana, que es lo que tardo en tomarme el mate. Cuando estoy en picos o en subida de consumo. Sí,
no lees.
Me cuesta, o sea, me quiero ir del libro, ¿me entendés? Sí, sí. Estoy despierto y me quiero ir del libro, claro. Quiero agarrar el teléfono, quiero saber que estoy en ese lugar y soy muy consciente.
¿Querés comer pan?
¿Eh?
¿Querés comer pan?
Sí, no como mucho pan, pero es la misma lógica, ¿viste? Che, ¿dónde hay un platito de pasta? Sí, sí, sí. Entonces,
un chocolate.
Como me pongo la métrica física real de un termo de mate. Yo hasta que no me termine el termo, no puedo agarrar el teléfono. Esa es como mi métrica. Por ahí, a veces dejo el libro de costado y me pongo a mirar a otro lado, ¿viste? Pero
está bien eso. Sí. Eso es lo que estoy hablando, ¿no? O sea, sí. que no sí. sea que para evitar mirar el scrolling tengas que estar haciendo algo.
Sí, ¿no? Entiendo, pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, si no, lo puedes conseguir únicamente
aislado. Pero bueno, es un concepto del libro, volviendo al libro, que a mí me gustó muchísimo, que es el sedentarismo cognitivo, ¿no? Uh-huh. O sea, tomar la decisión efectiva de qué le cedemos al teléfono, qué estamos entregando en el uso cotidiano de la tecnología.
Es algo consciente.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por venir. Realidad es que ha sido una conversación de múltiples temas. La disfruté muchísimo. Juli, a vos también.
Un placer.
Sí,
placer. Muchas gracias por la invitación y repitamos cuando quieran.
Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por estar hoy de vuelta escuchándonos. Acá, Diego, para ustedes, búsquenlo en redes. ¿Redes?
Defeslesak, mi usuario en Instagram, es el que más uso.
Buenísimo. Juli.
Placer, arroba chulquinet. Ahí me encuentro. Arroba chulquinet. Ahí está.
Así ya empapado de este calor que tenemos, estamos acá con una transpiración y una necesidad de aire y ventilador. Los saludo, que tengan una linda semana. Chau.